Muy buenas tardes, les saludo de la librería Ateneo, muy cerquita de la Catedral Palentina, en una tarde veraniega, absolutamente aquí en Palencia, con 31, 32 grados, donde dentro de unos instantes, en concreto en 12 minutos, el premio de las letras Castilla y León 2016, el Burgalés, de Gamonal, Óscar Esquivias, nos hablará sobre su obra. Decir que uno va a nación Gamonal es como decirle a un madrileño que es de Chueca o de Malasaña, casi casi, ¿no?
O de Vallecas, más bien.
Bueno, porque, o de Vallecas.
Sí, sí, porque sería el equivalente a
Gamonal.
A Gamonal,
¿no?
Y bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a hablar para tus oyentes.
Óscar Esquivias cultiva todos los géneros de la narrativa, desde la novela, pasando por el cuento, el relato. Ha publicado, sí, tendría que relatarles aquí toda su obra, me extendería. No viene en concreto a presentar ningún libro, porque estuvo recientemente aquí en Palencia, aquí en la librería también, precisamente, presentando su libro. Pero yo no sé lo que el moderador de la charla del Ateneo Cultural de Palencia le preguntará, pero yo sí quería preguntarle dos cosas. Primero, es un escritor de esto, no sé, de la nueva ola por su momento, quizá, muy identificado con un tipo de narrativa que casi podemos llamar castellana, en la que está José Manuel de la Huerga, estás tú. No sé, sin llegar a ser quizá una literatura costumbrista, sí muy identificada con nuestro lenguaje, con nuestra forma de ser. ¿Cómo ves las letras castellanas, un premio de las letras precisamente Castilla y León?
Sí, yo creo que lo que nos une a los autores, que somos más o menos de la misma generación, que a los que has citado se podría añadir Alejandro Cuevas o Alberto Olmos, Alejandro Cuevas de Valladolid, Alberto Olmos de Segovia, más que un tema castellano, que lo podemos practicar en algunas de nuestras novelas, incluso se nos ha englobado en un movimiento general mayor que se ha dado en llamar neoruralismo, justamente porque algunos de nuestros cuentos o de nuestras rural, novelas recuperan de alguna manera ese medio rural que la literatura en lengua española, desde prácticamente Delibes o Jiménez Lozano, Jiménez Lozano felizmente sigue vivo y en activo, pero digamos que desde la desaparición de Delibes había también desaparecido de nuestras letras. Más que ese tema, que yo creo que no es lo principal en nuestras obras, yo creo que sí nos une un amor por el lenguaje, por el idioma,
una
y
forma
por
de
cierta
lenguaje,
forma,
¿no?,
de contar las cosas. Y eso sí lo tenemos todos en común, y yo creo que eso se nos distingue de otros autores de nuestra generación que utilizan un lenguaje mucho más neutro, mucho más, ¿cómo decir?, mucho más internacional, con menos sabor que el que pueda tener nuestra literatura.
Pues que es lo que tiene, leyéndote uno abre una novela tuya y leyendo, por el estilo quizá, uno se prende, este tiene que ser castellano-leonés casi a la fuerza, ¿no?
Sí, yo creo que eso se nos nota, afortunadamente, porque la materia prima con la que trabajamos los escritores es justamente el idioma. Y yo creo que aquellos autores que se despreocupan de que la forma de contar las cosas sea interesante, que utilicen un idioma rico, vibrante, correcto, pues renuncian a la parte más hermosa de su trabajo. Es como si a un músico no le importara el resultado sonoro de su obra y simplemente compusiera sinfonías que no sonaran bien. Eso no, por muy interesantes que sean tus ideas, tienes que saber plasmarlas de una manera atractiva.
Y si ese músico ve la Paramera castellana o Tierra de Campos, por ejemplo, o los fríos burgaleses,
sí,
pues posiblemente la inspiración se fuera otra y los ritmos también de sus notas musicales fueran otros.
Claro, el paisaje nos influye mucho. Yeah. Los fríos burgaleses, como los fríos palentinos, ya no son lo que eran, porque
no, claro,
yo
fíjate,
vengo de Burgos achicharrado también y veo que en Palencia seguimos con la misma tónica.
Estoy observando últimamente, y tú que eres un escritor experto en el manejo de ese estilo, el resurgir del relato.
Sí.
No sé, a mí me da la sensación muchas veces cuando me acerco a una novela, me acabo de ver ahí, por ejemplo, la de Paul Auster, y al lado estaba la de Sergio del Molino, al que creo que a lo mejor la habéis inspirado para escribir su España vacía, los escritores castellanos, ¿no? Y ya de entrada parece que esas grandes novelas, bueno, que no tengo nada en contra de ellas, pero ¿verdad? Como te pregunto un poco, y sin embargo lees un relato, Una gran novela, a lo mejor, una gran novela me refiero a tamaño, puede ser grande en contenido, ¿no?
Sí, sí.
Estás en un capítulo y dices, tengo que volver al capítulo 1 porque no me acuerdo de esto. Sin embargo, el relato que dejáis abierto al final para que el lector luego fabrique el suyo propio, no hace falta que vayas al principio porque normalmente lo tienes ahí, ¿no?
Sí. Bueno, Aragón está muy vacía también, no hace falta que los castellanos
les
enseñemos a los aragoneses.
Sí, sí.
Lo digo porque Sergio de Molina es aragonés, y tiene muy cerca ese problema terrible de nuestros...
Sí. De la España del interior. Rurales.
Sí, sí, de la España interior, que se está despoblando, y eso es algo trágico. Y luego es cierto que ahora se publican, y no solo se publican, sino que se publicitan, por así decir, o los medios de comunicación atienden como nunca a los libros de cuentos, que hasta hace no mucho, hasta hace no mucho no, nunca se veía, o rara vez, una crítica sobre cuentos, y ahora, sin embargo, las librerías los exponen.
Quería resucitar a Borges entre todos los escritores modernos.
Bueno, ojalá tuviéramos la categoría de Borges. Yo creo que se está produciendo un resurgir del cuento, también porque creo que hay autores que lo practican con mucho talento, y eso es lo que hace que al final el lector sienta interés por leerlo. A mí me resulta, como lector, un género maravilloso. Has citado a Borges, claro, en Hispanoamérica siempre se ha cultivado con maestría Borges, Cortázar, Ribeiro.
Hay un mexicano, un tal Antonio Ortuño, que los escribe, pero que muy bien, no sé si...
Sí, Ortuño, Ibargüengoitia, que a mí es el mexicano que más me gusta. Ahora no solo Hispanoamérica está dando grandes cuentistas como Ortuño, sino que también en España es un género que se está practicando y con excelencia.
Todos los padres quieren mucho a sus hijos y las madres, ¿no? Pero tienen 6 o 7 hijos, 8, pero al final siempre hay uno, no sé por qué, porque sientes especial debilidad o lo quieres con especial cariño por cuando lo concebiste, por lo parecido a ti que ha salido. De tus obras, de tus libros, ¿con cuál te quedarías? Sé que quieres a todas, pero ¿habrá alguna por el momento en que la escribiste, por cómo te sentiste entonces cuando la pusiste, tu editorial la puso en el mercado? ¿Cuál destacarías tú?
Pues
diría,
como un mal padre, una mala madre, el primero, el mayor.
¿Ah, sí?
Claro, el primer libro siempre es el que,
tienes algo especial,
el que te convierte en escritor, ¿no? Hasta ese momento tú eras alguien que podías tener mucho amor por la literatura, pero todo lo que hacías se quedaba en tu casa, en tu cajón. Ese primer libro que finalmente un editorial lo lleva a las librerías es el que te convierte en escritor, el que por primera vez te hace, te da el espaldarazo a tu vocación. Hasta ese momento pues eras alguien aficionado a la escritura, pero no eras propiamente un escritor. Entonces la emoción de ver el primer libro publicado no tiene igual.
No te la quita nadie, ¿no? Independientemente que luego vengan más hijos.
Sí.
¿Con qué nos vas a sorprender próximamente? ¿Estás? ¿Con qué estás?
Pues no depende de mí. Pero seguramente mi próximo libro sea otro libro de cuentos que va a ir ilustrado por Miguel Navia, que es un ilustrador fabuloso. Y digo que no depende de mí porque justamente Miguel está trabajando en las ilustraciones, y cuando él termine su trabajo será cuando podamos publicarlo.
¿Tu texto y sus ilustraciones de cara a la Navidad, a lo mejor, que es cuando...?
No, para la Navidad seguro que no, para más adelante.
Pues bienvenido a Palencia, Óscar Esquivias.
Muchísimas gracias,
Tomás. Dentro de unos instantes tendremos el placer de escuchar al Premio de las Letras Castilla y León 2016. El burgalés, aficado en Madrid ya, ¿podemos decirlo?
Sí, sí.
Óscar Esquivias, que se ha acercado esta tarde de la Niega Palencia para estar con nosotros y todos los que quieran acercarse a la librería Ateneo. Fue un placer, Óscar, ¿verdad?
Igualmente, muchísimas gracias.
A ti por atendernos.
A vosotros, chao.
Bueno, pues nada, comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la reanudación de las actividades del Ateneo de Palencia tras el descanso del verano. Este verano que parece que tiende ya a la eternidad.
Sí.
Hoy en concreto comenzamos desde la sección de literatura, el curso 2017-2018. Y me gustaría simplemente recordarles, enumerándolas, las actividades de esta sección que se ha desarrollado en la primera mitad del año, entre febrero y mayo. En concreto han sido 8, que a nosotros nos parece que no es poco. Comenzamos con el encuentro del poeta Constantino Molina Monteagudo, Premio Nacional de Poesía Joven 2016. Después tuvimos aquí mismo, en la librería Ateneo, que siempre nos acoge, la presentación del libro No hay amor en la muerte, de Gustavo Martín Garzo. Tuvimos una charla tertulia sobre escritura creativa con la escritora Yolanda Izar. En esta ocasión salimos de los espacios literarios por antonomasia, de los mausoleos de la ciudad, y nos metimos en un bar. Fue una buena experiencia y seguramente repetiremos. Presentamos después el libro Pasos en la Piedra, de José Manuel de la Huerga, que también lo trajo Asier, que era el 15º premio de la crítica de Castilla y León, y la velada poética después con Fermín Herrero, al que le concedieron, nada más estar con nosotros, no fue por eso, pero se lo concedieron, el Premio Nacional de la Crítica de Poesía 2017. Tuvimos un encuentro de 24 horas de poesía, una actividad un poco extraña, pero que no salió mal, con el Ateneo de la localidad de Alcázar de San Juan. Venían leyendo poesía 24 horas desde allí hasta Santander, pasaron por aquí, les atendimos, venían con un bafle portátil y seguían leyendo, bueno, fue una cosa curiosa. Y terminamos, que para nosotros fue un acto muy, muy bonito y muy interesante, con una velada poética y musical con el premio Cervantes Antonio Gamoneda, que además presentó también su último libro. En fin, como ven, un poco de todo: poesía, novela, escritura creativa, encuentros, en definitiva. En esta nueva etapa que comenzamos pretendemos seguir una línea muy similar, innovando algo en algún aspecto, si es que sabemos, al menos lo vamos a intentar. Tenemos la intención, y ya estamos trabajando en ello desde la sección, de desarrollar un programa en el que pongamos el acento, en esta ocasión, en la narrativa, sin olvidarnos de la lírica, por supuesto. En la narrativa, en sus versiones de relato, microrelato, y sobre todo, deseamos acercar al público al trabajo de las editoriales, y creemos que esta opción es acertada. Pensamos que nunca han sido, las buenas editoriales sobre todo, nunca han sido tan necesarias como ahora, cuando el autocriterio, la autovaloración de los que no tienen o no tenemos abuela, y la autopublicación son demasiado frecuentes. Y sin más, vamos ya al acto de hoy con un autor que nos gusta mucho, Óscar Esquivias. Gracias por estar aquí, Óscar.
Muchas gracias.
A continuación lo va a presentar Asier Aparicio, pero yo querría decir algo porque me ha llamado la atención. En su último, creo que es tu último libro de relatos, género en el que él, yo creo que brilla especialmente, y que se titula Andarás perdido por el mundo, hermoso título, como casi todos los suyos, en la nota final el autor confiesa ser víctima de la maldición de Caín y no sentirse incómodo cuando se pierde, porque él también se pierde. Lúcido este Óscar Esquivias y consciente de que todos, salvo los imaginariamente no perdidos, los que creen tener la brújula infalible, el mapa que lleva siempre al cofre que después curiosamente está vacío. En fin, que enhorabuena Óscar por saber que nadie tiene el saber y que estamos todos un poco perdidos. Y como ya he adelantado, lo va a presentar en cuanto yo me calle, es decir, ya mismo, Asier Aparicio, autor que en Palencia no necesita presentaciones. Hola, Virginia. En fin, ya le conocen, autor muy prolífico de teatro, si no me equivoco, 52 obras editadas, de novelas, la última, El árbol nazarí, de relatos, Toca la San, que fue también el último libro de relatos, literatura infantil, artículos, más de 60 artículos, es decir, un auténtico furor literario. Es además miembro activo, se lo agradecemos muchísimo, de la sección de literatura del Ateneo, por eso tenemos aquí hoy a Óscar, y les dejo ya con él. Siempre terminamos igual, con las gracias a todos ustedes y larga vida al Ateneo. Adelante.
Pues larga vida, Enrique. Bueno, pues nada, gracias, Enrique, y gracias a los asistentes. Y bueno, por supuesto, Óscar, gracias. Nada. Gracias porque casi te ha acosado ahí desde hace tiempo. Sí que lo hablamos hace bastante tiempo, de que tienes que venir un día a Palencia. Una vez estuviste, no pudo ser, no coincidimos, que estuviste en esta misma librería, sí, ¿no? Sí. Y bueno, ahora por fin, pues para mí es un gusto tenerte aquí, presentarte y más sabiendo más de ti, ¿no? Porque en aquel momento me había leído este, últimamente me he leído este, y más que pienso leer de ti porque me gusta cómo escribes, ¿no? Bueno, Óscar Esquivias, pues nada, aparte del premio que ha recibido, que por cierto, está en todos los sitios, lo hemos puesto mal. Premio de las Letras Castilla en 2017, igual te le dan también. Pero
no creo.
Pero vamos, en realidad nos ha confundido porque el acto lo tuviste en marzo, ¿verdad? Y claro, es 2016, es el Premio de las Letras.
Sí, pero es 2016. Bueno, muy buenas tardes a todos y perdona que.
Nada, te he dado la palabra, sí.
Yo estoy muy feliz de estar con todos vosotros, con todos ustedes y en una compañía tan maravillosa. Bueno, lo único que quería decir, y ya le dejo a Asier que siga, es que es normal, yo mismo me confundo, porque es un premio que se falla en 2017, se entrega en 2017, pero no sé por qué razón lo
contabilizan como del año anterior. Entonces, vamos, no tienes ni que disculparte porque aparezca 2016 nada, o 2017.
Oye, a lo mejor porque... es que hoy el 31 de diciembre aparece un crack, ¿no? Y están esperando ahí hasta...
Sí, a ver qué pasa y luego lo dan a quien encuentra.
Bueno, yo creo que muy merecido. Ahora os voy a hacer un poco de semblante de su biografía, de lo que tiene escrito hasta ahora, que es mucho también, y lleva desde muy joven escribiendo, ¿no? Él es licenciado, bueno, ¿se dice el año de nacimiento?
Sí.
¿Del 72?
Sí, da envidia.
Y él es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de su querida Burgos, autor de muchísimos relatos, poemas, artículos que han sido publicados en diferentes antologías y revistas de España y de América. Sus primeros cuentos merecieron el premio de las Letras Jóvenes 3 años, en 1990, de Castilla y León, en 1995 y en 1997. Fundió y dirigió Calamar, que es una revista dedicada a la creación literaria de Burgos, de su ciudad natal. En 2000 recibió el premio Arte Joven de la Comunidad de Madrid por su primera novela, Jerjes conquista el mar. Fue premio Ateneo Joven de Sevilla en el 2000 también por su novela El suelo bendito. En el 2002 publicó Huye de mí, Rubio, novela de aventuras dedicada a los más jóvenes. Inquietud en el paraíso en el 2005 con Ediciones del Viento, que yo creo que es la editorial con la que más trabajas, ¿no? O sí, sí. La más fiel, ¿no? Es posiblemente lo que yo cogí para saber su semblante, ponía eso, posiblemente su mejor novela. No lo sé, a mí me ha encantado, ¿vale? Por ella recibiste el premio de la crítica de Castilla y León 2006, ambientada en los momentos previos a la Guerra Civil Española y que precede a La ciudad del gran rey y a Viene la noche. Es decir, que es como una trilogía, ¿verdad? Es la primera parte de una trilogía.
Sí.
Bueno, otros libros que has editado, Mi hermano Etienne el traidor, o sea que también hay El signo de los valientes, es como una minisaga, ¿no? No sé, luego te preguntaré si tienes idea de hacer alguno más. O... Luego, La marca de Creta en el 2008, La ciudad de plata en el 2008 también. Secretos XXS en colaboración, que no es el único, pero es importante, con tu amigo fotógrafo Asís Ayerte, cual también conozco y es una persona encantadora también, Asís. Bueno, pues nada, en el 2008, este creo que es sobre Burgos, ¿no?
No, Secretos XXS es un libro de fotografía, un libro diminuto, que cabe en un bolsillo, en el que Asís, que es un fotógrafo y es editor, tenía que meter un libro en la imprenta en el que, a la hora de guillotinar, como sabéis, los libros se editan con pliegos, que a veces tienen un tamaño, y muchas veces se desperdicia mucho papel. Entonces, Asís es especialista en hacer libros parásitos. Esto es, que cuando diseña un libro, porque le mandan, esa parte del pliego que se va a guillotinar, él diseña otro que se lo apropia. Entonces, Secretos XXS nació así, dentro de 2 semanas tengo que meter un libro a la imprenta, ¿qué podemos hacer? Y se nos ocurrió hacer un libro con fotografías suyas que yo ordené como si fueran una historia y las fui poniendo un título, y viendo las imágenes y leyendo los títulos uno puede reproducir la vida de una persona. Es un libro lleno de secretos donde cada... bueno, es un librito muy raro en todos los sentidos, muy difícil de encontrar porque no ha tenido distribución comercial, muy creativo, muy bonito.
Bueno, o sea,
me gusta mucho que lo cites porque nunca, como casi nadie lo ha visto ni leído, casi nadie lo dice cuando se repasa mi obra, y para mí es uno de los libros más queridos.
Bueno, me alegro mucho.
Asís Ayerte es el autor de, por ejemplo, de las portadas de casi todas las novelas. Sí. Es un fotógrafo estupendo.
Nada, no, Óscar, que te va también la vanguardia, por lo que veo.
Bueno, sí, lo de jugar a mí siempre me ha gustado. En el arte y en la literatura yo creo que un artista, por encima de todo, tiene que ser alguien que juega. Jugar es muy importante, a veces... se habla con cierto desdén, con una forma de perder el tiempo, pero si aquí hubiera un niño y ese niño estuviera jugando, estaría con nosotros, desde luego, pero estaría a la vez en un mundo mucho más intenso, mucho más creativo, y la creación nace cuando un artista está justamente en ese mundo que es el nuestro y no lo es a la vez, donde ves más cosas, oyes más voces, y la vanguardia al final es jugar. El arte yo creo que tiene que aportar siempre algo nuevo y algo bueno, algo bonito al mundo, y los artistas que así lo hacen son artistas de, no sé si de vanguardia, pero desde luego este librito tiene mucho de juego y tiene mucho de entregar al, no sé si decir al lector, porque es un libro donde la fotografía es muy importante. Las fotografías no sé si se leen, pero no sé si solo se ven. Seguramente uno también lee muchas veces. No. Yo tengo la sensación, cuando voy al Museo del Prado, por ejemplo, que hay ciertos cuadros que no solo los ves, sino que los lees. Bueno, pues eso. Perdona.
Nada.
Tengo la sensación de estar interrumpiéndote,
Oscar,
continuamente.
No, estás interrumpiendo. Te interrumpo. O sea, yo voy... Se me van ocurriendo cosas, aparte del guión que tengo, según voy diciendo. Bueno, tienes otras obras como Pampanitos Verdes, en el 2010, Andarás perdido por el mundo, que no es un libro inédito, sino que es recopilatorio, ¿no? De otros relatos.
Claro, cada uno de los cuentos que aparecen en este libro se publicaron en revistas, momento. Sí.
Muy bien. Y, pues, como ya hemos dicho, en el 2016 recibió el premio de las letras de Castilla y León.
No, lo recibí en el 17.
¿Recibiste en el 17? Efectivamente.
Pero me llegó como desde el 16. Fue como...
El diferido.
Eso, diferido.
Como una ola que nació en el 16.
El diferido.
Muy bien. Pues nada, oye, yo diría que, para resumir, pues que es un autor tenaz, ¿no? Es un autor que desde muy joven pues se dedica a esto. Y que yo creo que, bueno, ya nos contarás después... también esto te lleva a dedicarte, como yo, a ciertas renuncias, pero renuncias muy queridas, ¿no? Porque yo creo que este oficio, ¿no?, de escribir, pues como casi como el de monje, o el de... Tienes tus propias renuncias que tú te impones, pero para darte unas felicidades, ¿no? Para
sí, los escritores, los artistas, solemos quejarnos mucho. En el fondo yo creo que es para no dar envidia, porque si supieran... Para mí es muy gratificante el poder dedicarme a la literatura. Desde luego que, como todo oficio artístico, es muy arriesgado desde el punto de vista económico. Uno nunca sabe, primero, si se te van a ocurrir las ideas suficientes como para seguir alimentando tus libros, porque cada uno, sobre todo las novelas, son un verdadero reto intelectual. Eso que tú tienes en la cabeza, que es una idea, que es algo intangible, bueno, todo eso lo tienes que dar cuerpo y lo tienes que sostener durante 250 páginas. Para eso tienes que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo. Pero para mí es tiempo y esfuerzo que dedico con mucho placer, pero es cierto que nadie te asegura que el resultado de todos tus afanes y de todos tus esfuerzos lo vayas a concluir, porque hay veces que ves con mucha claridad una historia en tu cabeza, pero luego tienes que ponerla por escrito, y yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando hemos escrito una carta, por ejemplo, cuando hemos escrito una carta importante, cuando hemos sido jóvenes y nos hemos enamorado, o nos hemos desenamorado, y hay ciertas circunstancias que, justamente por lo mucho que nos importan, no confiamos en nuestro valor o en nuestra palabra, porque creemos que igual no vamos a ser capaces de expresarnos.
Esa carta es peor.
No,
la segunda, digo, la del amor es peor.
Seguramente. Pero cuando uno se pone a escribir una carta de estas, sabes muy bien qué es lo que quieres contar y te das cuenta ahí de lo complicado que es el acertar con las palabras, y las veces que uno rompe esas cartas y a veces las das por imposible, porque te das cuenta de que no eres capaz. Eso te puede pasar
con las cartas de amor.
Sí. Pongo el ejemplo de las cartas de amor,
sí,
pero con la literatura también.
Sí, es verdad, es curioso eso que tú dices, ¿no? De cómo el lenguaje es a la vez vehículo y límite, ¿no?
Claro.
Tu cabeza, pues el lenguaje se queda corto para expresar todo lo que llevas, y al mismo tiempo es el único vehículo que tenemos, ¿no?
Sí.
Finito para...
Y también a veces el hecho de escribir es muy creativo, o sea, que tienes una idea vaga, pequeña, y te das cuenta de que esa idea crece cuando te pones a desarrollarla, y como el hecho de escribir, el acto físico de escribir, es muy creativo. Yo no sé qué mecanismo se pone en acción, que para mí es muy hermoso cuando, eso, con una idea muy, muy vaga, ves que nace un cuento hermosísimo.
La imaginación.
Sí, sí. Y antes, cuando decías lo de la edad, y yo hace unos meses en Madrid estaba en el metro y estaba escuchando a unos chicos jóvenes que estaban a mi lado. O sea, cuando decías que daba envidia a mi edad, yo ya me empiezo a sentir un señor mayor. Y estaban ellos, era una pareja, un chico y una chica, y decían: sí, hombre, sí, sí, es una actriz que le gusta mucho a mi padre. Se llama Penélope Cruz, la otra no caía. Y digo: madre mía, Penélope Cruz, una actriz que le gusta mucho a mi padre. Como ya una señora. Como...
Oscar, a mí me pasa todos los días en clase.
Claro.
Porque ya los gustos de los chavales, digo, pero ¿de dónde me he quedado yo? Por Dios.
Sí, 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 sí. Y son diferentes.
Sí, sí. Bueno, empezamos ya la batería de preguntas, que estarán mañadas, las conoce ya. Esto es
sí,
la...
pero se me han olvidado. O sea,
ah, que... bien, bien, contaba con ello. Bueno, pues nada, Óscar, viendo tu andadura, pues entran ganas de decir qué vida más bien aprovechada, ¿no?
Bueno.
Sí, sí.
Empezamos bien.
Las primeras cuestiones que te voy a hacer, si tú quieres, ¿no?, son más de tipo personal. Contesta hasta donde quieras.
Sí, sí, sí. Claro.
¿Por qué esa llamada tan fuerte, aunque un poco ya has dicho, ¿no?, por qué esa llamada tan fuerte, tan temprana a la escritura? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue? ¿Fue una vocación? ¿Como Santa Teresa? ¿Tiene un éxtasis?
A ver, yo nací en una familia muy humilde, de trabajadores, de Gamonal, como habéis dicho, sin ninguna tradición ni artística, ni lectora, ni de ningún tipo. Mi padre vino de Cuenca, él se quedó huérfano muy, muy joven, él era el más pequeño de una familia pues grande, que tenía cuatro hermanas mayores, él era el quinto. Murió la madre, él no la conoció, las hermanas se fueron a servir y a trabajar y mi padre pues se fue criando con las hermanas mayores, las tías y fue dando tumbos, anduvo perdido por el mundo durante mucho tiempo y al final acabó en Burgos cuando se puso el polígono industrial en la ciudad. Mi padre fue a trabajar, mi padre es pintor de brocha gorda, no es como Giotto ni... Y allí conoció a una chica que había dejado el pueblo, que había ido a Burgos a servir también, y que luego ella había hecho un curso de corte y confección y se había puesto a trabajar en una fábrica de colchones. Y bueno, esos son mis padres. Mi padre apenas fue a la escuela, él lee con mucha dificultad, no... Y mi casa no tenía libros ni ningún... ambiente cultural. Había solo una Biblia, que eso yo a veces lo cuento.
¿Eh? Que sí, que algo, era un relato ahí, retrato.
Ah, pues de... seguramente lo cuento. En mi casa había una Biblia que el cura que les casó a mis padres les regaló. Era una Biblia firmada, no por el autor, no por Dios Padre, sino por el cura. Se la dedicaba a mis padres. Y yo ese libro lo disfruté mucho de niño, porque era un libro ilustrado con obras artísticas, con los viajes de San Pablo. Yo me conocía los viajes de San Pablo y la geografía del Mediterráneo mejor que la de la provincia de Burgos. Pero vamos, para mí ese libro y pues era uno más. No, a mí lo que me gustaba de niño era dibujar. Yo creo que mi vocación por la literatura se debe antes a mi amor por lo plástico y por el arte. A mí me impresionaba mucho, yo tengo un tío que es granjero también, un hermano de mi madre, que tenía las granjas, que los cartujos de Miraflores ya ellos no cuidaban, se las habían alquilado a mi tío, pero eran unas granjas que estaban dentro de la clausura del monasterio. La cartuja de Miraflores es un lugar absolutamente maravilloso, que yo desde niño sentía una emoción enorme, yo pasé muchas horas allí en la granja de mi tío, y a mí el estar bajo aquellas bóvedas, el ver ese retablo de Siloe, la Anunciación de Berruguete, el San Bruno de Pereira, no tuve una vocación como la de Santa Teresa, pero ese contacto con una belleza tan extraordinaria que yo la veía de continuo y muchas veces a solas, y sobre todo ese retablo que a mí me llamaba mucho la atención, creo que despertó esa capacidad de saber mirar. Al final cualquier artista es alguien que sabe mirar y que encuentra cosas donde quizá los demás no ven nada, y eso es muy, muy importante. La realidad es la misma para todos. Alguien que tenga, por ejemplo, sensibilidad fotográfica es capaz en un mismo viaje que hacemos a la vez, cuando nos enseña las fotos, decir, bueno, ¿cómo es posible que esta persona haya visto sombras, luces, objetos que a mí me han pasado inadvertidos, pero que gracias a que él los ha fijado en una fotografía me doy cuenta de que son hermosísimos? Un escritor viene a hacer lo mismo, de las miles de historias o de cosas que nos suceden, que nos cuentan, que sentimos, que son todas las mismas. En la vida de una persona yo creo que todos pasamos por las mismas experiencias, pero hay ciertos escritores que tienen ese don de saber contar de una manera persuasiva, hermosa y apasionante aquello que todos sentimos o que a todos nos pasa. Entonces yo creo que era un niño muy sensitivo en ese sentido, al que le gustaba, como a todos los niños, mucho jugar. A mí se me daba muy bien el dibujo. Y se me daba también que cuando de niño mis padres iban a ver a los profesores, lo que les decían era, este niño dibuja muy bien. Entonces mis padres, que aunque no tenían estudios, pero tenían también este afán tan de la generación de mis padres de sacrificarse y trabajar mucho para que los hijos tengan cultura, salgan adelante, me matricularon en una academia de dibujo que hay en Burgos, en el Paseo del Espolón, que es la academia provincial, que es como el lugar donde todos los artistas de Burgos desde el siglo XVIII han estudiado. Y allí iba yo desde Gamonal, que para mí era como un viaje, siendo un niño de no sé qué edad tendría, de 12 años, o cogía el autobús, me iba al centro, para mí era como hacer un viaje de ese Gamonal industrial, lleno de fábricas, totalmente obrero, al Paseo del Espolón y sus señoras que parecían osas porque iban con sus abrigos de pieles y sus y escaparates lujosísimos, y la catedral, que a mí me impresionaba mucho también. Y en la Academia de Dibujo descubrí que el dibujo no era lo mío. Ahí sí me daba cuenta, yo escribiendo una carta sí sabía, y por ejemplo cuando estaba de campamentos y yo hacía como Cyrano, que algún niño se enamoraba, yo tenía muy buena pluma, y les... yo sí era capaz de escribir aquello que quería contar. Sin embargo, con el dibujo me daba cuenta de que mi mano no era capaz de obedecerme, que yo sabía lo que quería dibujar, pero la mano no. Y ahí me di cuenta de que mi manera de expresarme era más la palabra que el dibujo. A mí me gustaban mucho los tebeos también, mi mayor ilusión habría sido ser dibujante de Mortadelos y Tintines, pero me di cuenta de que con el dibujo nunca iba a ser capaz de contar tanto como era capaz de hacerlo con la literatura. Y eso fue algo de lo que me fui dando cuenta poco a poco. Para mí escribir era una forma, como digo, de jugar. Yo me daba cuenta de que me divertía escribiendo y que aquello que hacía a quien lo leía de alguna manera le tocaba el corazón. Y bueno, pues así seguí.
Qué bien. Pues nada, Óscar, tenía alguna cosilla más, pero ha sido un poco diciéndolo, ¿no? Añado una cosa. Me parece que además del dibujo, además de escribir, te encanta mucho la música. Es como sí. Un constante en tus obras, ¿no? En tus relatos, incluso en la novela de Inquietud en el Paraíso también, ¿no?
Claro, es que la música tiene un poder extraordinario. Cuando una melodía se te mete en la cabeza, la llevas y no hay forma de defenderte de ella. La música tiene esa capacidad de comunicar, tan misteriosa por una parte, porque si no tiene texto, si no es una canción, si es música pura, no tiene palabras, no tiene un mensaje unívoco, y sin embargo uno está escuchando una sinfonía, una sonata, y hay tal elocuencia que uno siente que te estás impregnando de un mensaje, que cada uno lo entendemos de una manera, pero que es evidente y que te atrapa de una manera como ninguna otra arte puede hacerlo. El vivir dentro de la música y el que una música te acompañe, y cómo la música puede ser muy inspiradora de emociones, de imágenes, de sentimientos, a mí eso es algo que me llama mucho la atención. Y descubrir la música tarde también. Vamos, todos vivimos rodeados de música, y yo recuerdo cuando era niño que se cantaba mucho, ¿no? En todas partes. Haciendo las labores domésticas, pues mi madre no dejaba de cantar, o mi abuela, la gente iba silbando por la calle. Todavía hay gente que lo hace, pero ahora yo creo que nos llama la atención, ¿no? Cuando alguien, en los autobuses, yo no sé lo que nos pasaba, que cada vez que cogíamos un autobús íbamos cantando, o la gente cantaba mucho. Pero no solo en las excursiones, en el autobús para ir a Madrid, en el autobús de línea, la gente cantaba, fumaba, bueno, pues uno vive rodeado de música, pero yo creo que me di cuenta del poder que puede tener la música cuando, estando ya en bachillerato, un amigo mío, un niño allí del barrio de Gamonal, empezó a estudiar acordeón, que a mí eso ya me parecía el verle con un acordeón. Y yo no sé qué arreglo de una obra de Schumann tocaba, que a mí eso me pareció la música más bonita del mundo. Y tuve la suerte de que en primero de bachillerato, en primero de WUP, se daba historia de la música y la profesora nos ponía muchas audiciones y a mí aquello me pareció fascinante. Yo no sabía nada, nunca había escuchado, por supuesto, un concierto, nunca había ido, salvo el acordeón de mi amigo que estaba estudiando y tocaba así con mucha torpeza, pero yo me daba cuenta de que aquello era importante, aquello a mí me gustaba mucho, yo quería conocerlo. Y yo creo, ahí tuve una suerte enorme, que un profesor de historia se daba cuenta de la curiosidad enorme que tenía. Entonces él me prestaba discos y él me invitaba a algún concierto, y a él le trasladaron a Madrid, porque no sé si no tenía la plaza todavía, era interino, y él me hizo el mayor regalo que a mí me han hecho en mi vida, que fue su carné de la Sociedad Filarmónica de Burgos. Me dijo, mira, como a ti te gusta tanto la música, yo voy a estar fuera, entonces estos 2 años por lo menos que yo voy a estar fuera, vete tú a los conciertos, porque quiero mantener mi carné, y mi educación.
¿Obedeciste?
Obedecí.
Claro, lo hiciste muy bien.
Todos los viernes, por lo menos, la Sociedad Filarmónica de Burgos organizaba un concierto, casi siempre de música de cámara, y para mí aquello fue un descubrimiento enorme. Yo tengo unas pésimas dotes musicales, canto de una manera horrible, no sé leer música, o sea que no quiero presumir tampoco de ser un experto en música, ni muchísimo menos, pero sí soy muy melómano, y para mí la música es muy, muy importante.
¿Y la música? Hay otra música que es la de las palabras, ¿no?
Ah, bueno, por supuesto.
Y yo creo que esa sí que la tienes, ¿no?
Claro. Sí, yo creo que todo.
Tocas con otras notas.
Claro, para mí eso sí que es importante. También antes lo hablaba con Tomás.
Porque también escribiste poesía, creo que también has escrito algo.
Sí.
Y ahí la música.
No, pero no solo.
La musicalidad.
No solo en el verso, sino también.
Texto,
Carson McCullers, la escritora norteamericana, ella decía que ser escritor era muy fácil. Que solamente hacía falta tener 3 cualidades. Que era. A ver, la estoy citando así muy alegremente, era imaginación, perseverancia y el don de la lengua. Y lo del don de la lengua es algo que lo damos por supuesto, pero que no todos los escritores lo tienen. Hay muchos escritores que escriben en contra de su propio idioma o que no tienen ninguna sensibilidad para la música, que tiene para la naturalidad, para la fluidez. Yo me doy cuenta de que
sería lo que se llama ritmo.
Claro, pero eso es importantísimo. Yo enseguida noto cuando cuando un texto está escrito por alguien que tiene ese don de la lengua, tiene esa sensibilidad para la música del idioma, y quién no. Y para mí eso es importante, que los escritores, al fin y al cabo, trabajamos con nuestro idioma, cada uno con el suyo. Y uno tiene que amar ese idioma, tiene que conocerlo y tiene que tener buen oído para saber qué es lo que
pasa mejor.
Claro. Porque no hay nada más triste que un escritor cuyos diálogos sean falsos, que. Entonces, claro, desde ese punto de vista, el ser sensible a la música del idioma, ahí yo sí creo que soy un buen intérprete.
Un buen músico.
Sí. Ahí sí.
Me queda un poco oscura esto de la musicalidad de la lengua. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con la cadencia de las frases? No sé. Posible política, o es algo más del contenido de esto que dices, lo que contenga los diálogos,
sí, en ese caso tiene que ver
lo que haya de espíritu en esas palabras.
En ese caso, en la prosa, tiene que ver sobre todo con la naturalidad. Hay textos que están escritos con fluidez y con naturalidad, y hay otros que están ahogados por la retórica. En el verso se nota, claro, en el verso es diferente, porque Cuando uno lee a Garcilaso de la Vega, por ejemplo, enseguida nota que sus versos tienen una musicalidad que les hace volar, ¿no? Oh, dulces prendas por mi mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería, juntas estáis en... notas que ahí no es la naturalidad de... En el fondo, en la prosa, yo lo que busco es ese ideal que tenían los renacentistas de escribir como se habla, que luego no es totalmente cierto, porque si grabáramos una conversación y la transcribiéramos tal y como hablamos, a la hora de leerlo por escrito nos resultaría muy forzado. Pero es esa sensación de naturalidad, ese don de la lengua para que hace que el estilo no sea un obstáculo, el que, como digo, hay escritores que no lo tienen. Quizá porque ahora se lee mucha literatura traducida, con muchas construcciones. Yo noto que ahora mucha gente joven, por ejemplo, ya no dice, por ejemplo, no es mi culpa. No es mi culpa es algo que para alguien que tenga cierta sensibilidad para el castellano suena a un calco del inglés evidente, y sin embargo continuamente estamos oyendo lo de no es mi culpa. O las ambigüedades del lenguaje. A veces el castellano es un idioma muy ambiguo. Si yo digo mi tío tenía alquilados unos granjeros, unos gallineros, no sabemos si los tiene alquilados porque es el propietario y se los alquila a alguien, o es el inquilino. Y yo noto que hay muchos escritores que utilizan un lenguaje muy ambiguo, que caen en estas pequeñas trampas, que para alguien que tiene sensibilidad hay mil formas de, utilizando el mismo verbo, ser puntual. Por ejemplo, ahora si yo leo en una noticia la Guardia Civil hará controles puntuales de alcoholemia en la Nacional 1, no sé si quiere decir que la Guardia Civil va a hacer todos los días puntualmente, en el sentido de periódicamente como un reloj, un control de alcoholemia, o que los va a hacer de vez en cuando. Porque lo de puntual, yo visito puntualmente a mi madre o a mi tía Casilda. Pues no sabes si tu tía Casilda te tiene allí todos los días como un reloj, o cuando te acuerdas.
Yo, vamos, sí que creo que ha quedado claro. Lo mismo que en la música hay canciones que te suenan al oído enseguida y no sabes por qué. Que alguien es capaz de hacer lo difícil fácil, por lo menos a tu oído. Pues yo creo que en la literatura pasa igual, ¿no? Que lees ciertos textos y hay autores que dices, pero es que es una maravilla, y me ha resultado fácil, me ha resultado bien contado en contenido y en forma, ¿no?
Yo creo que esa es la dificultad, porque creo yo, no sé qué opináis vosotros, que sois escritores avezados ya, que hay que cuidar mucho tocar en lo cursi con la musicalidad de las palabras.
Ah, bueno, claro. El sonsonete es terrible.
Claro,
dice sí. Pero, claro, eso justamente es lo que hay que evitar. Hay las rimas internas que dentro de la prosa la recargan como un sonajero. Todo eso entra dentro de lo que yo llamaría el don de la lengua, lo que Carson Mazcullers creo que se refería al don de la lengua. A ese don de que... A esa sensación que tienes con ciertos textos de que no pueden estar escritos de otra manera. Que son así y son perfectos, ¿no? Esa sensación que uno tiene también con ciertas obras artísticas, de la flauta mágica de Mozart. Bueno, es que la flauta mágica no puede estar compuesta de otra manera. Tiene que ser así. O las Meninas de Velázquez. Pues,
Bueno, vamos ya con tu obra. Empezamos, si quieres, por Inquietud en el Paraíso, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poco de ella en individual y después de la trilogía que la completa? Es decir, ¿cuál era tu idea? A veces decías antes que a veces de una pequeña idea las palabras te van fluyendo. Creo que este fue el caso, ¿no? Tenías preparado un pequeño relato y eso se convirtió en una novela y luego en una trilogía, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue ese proceso?
Pues, Inquietud en el Paraíso, que es esta novela que está sobre la mesa, es la primera parte de una trilogía, y es una trilogía porque la idea motora, el primer chispazo del que nació todo, vino justamente de cuando yo era estudiante en la Academia de Dibujo de Burgos. La Academia de Dibujo está muy cerca de la catedral, y yo todos los días, después de acabar mis clases, pasaba por la catedral. Y hay un sepulcro en la girola de finales del siglo XV o principios del XVI, muy bonito, que a mí me llamaba mucho la atención. Ese sepulcro es de un arcediano, de un canónigo de la catedral, que fue quien tradujo por primera vez la Divina Comedia al castellano. No toda la Divina Comedia, tradujo el Infierno solamente y lo glosó. Era una edición del Infierno con sus notas donde iba explicando el contenido del texto. La Divina Comedia a mí es un texto que siempre me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, muchísimo. En Gamonal, en la biblioteca del barrio, desde niño, y yo creo que esto tiene que ver con lo que te contaba antes de la Cartuja de Miraflores y cómo esa iconografía apabullante, tan fantasiosa, porque yo no sabía interpretarla, eso me hacía fijarme mucho en las ilustraciones. Y en la biblioteca de Gamonal había una edición de la Divina Comedia, allí al alcance de todo el mundo, con las ilustraciones de Doré, de Gustave Doré. Y yo no sabía de qué iba ese libro, ni estaba en condiciones de entenderlo, ni de leerlo, pero a mí esas ilustraciones me llamaban mucho la atención. ¿De qué iba este libro tan extraño, donde lo mismo encontrabas ángeles, que unas situaciones rarísimas? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Y luego, al saber que ese personaje de la catedral había traducido el Infierno, pues se me ocurrió esa idea de qué pasaría si alguien pudiera repetir el viaje de Dante. La Divina Comedia uno la puede leer con mil perspectivas, como un gran texto poético, porque Dante, por encima de todo, es un escritor maravilloso, el fundador de la literatura italiana, un versificador y un creador de metáforas y de imágenes maravillosas, y uno lo puede leer como poesía. Uno lo puede leer como un poema de amor, porque al fin y al cabo la Divina Comedia nos cuenta una historia arrebatada de amor, como por el amor de Beatriz a Dante se le concede aquello que para todos los demás está vetado, que es, sin haber muerto, recorrer los territorios del más allá. Uno lo puede leer como una obra teológica, que era la pretensión de Dante, el hacer una descripción no fantasiosa, sino real, de aquello que, según la concepción de la época, esperaba las almas cuando murieran. Pero uno puede leerla también como una novela de aventuras. Si nos fijamos, las ilustraciones de Doré tienen el mismo estilo que las ilustraciones de las novelas de Julio Verne, que yo leía también en la biblioteca de Gamonal, esas ediciones preciosas con esos rabados decimonónicos. Y en el fondo, la Divina Comedia también uno puede leerla como una novela de aventuras. ¿Qué mayor aventura hay que el ser capaz de viajar por unos territorios tan peligrosos, tan... Y a mí se me ocurrió esa idea de qué pasaría si alguien dice: yo puedo repetir ese viaje de Dante. Y yo puedo repetirlo al purgatorio. ¿Por qué al purgatorio? Porque, como todos sabéis, el infierno y el cielo son lugares que pertenecen al territorio de la eternidad. Uno entra en el cielo, entra en el infierno, según la teología, y ya es para siempre. Sin embargo, el purgatorio se parece mucho a nuestro mundo. El purgatorio es un lugar de paso, como la tierra, ¿no? Todos estamos aquí, pero sabemos que en algún momento se acabará nuestro viaje por este mundo. En el purgatorio también. Es un territorio del más allá, pero es un territorio donde las almas están de paso, se supone que para ir al cielo, pero la iconografía que vemos en cualquiera de las iglesias de Castilla, en un retablo de las ánimas, remite más bien a imágenes infernales. Es un territorio de dolor, de castigo, de llanto, y en eso se parece también a nuestro mundo. Es un territorio donde existe el dolor, donde existe la desgracia. En el purgatorio, por tanto, al ser un lugar de paso, es un lugar donde existe el tiempo, ¿no? Eso tan humano de nuestra, el símbolo de la vida humana ha sido siempre el reloj de arena, ¿no? De cómo van cayendo los granos de arena, y sabes que en algún momento se acabarán tus horas, o esos lemas que aparecen en los cementerios de todas hieren la última mata. Bueno, pues eso tan humano que es el tiempo existe también en el purgatorio. Antiguamente, no sé si ahora todavía, se podían redimir las penas de las almas del purgatorio con dinero, con limosnas, comprando indulgencias. O sea que el dinero, que es una cosa tan humana, tan de la tierra, tan denostada, pues resulta que el dinero también funciona en el purgatorio, que si te compras las indulgencias, Lutero se rebeló justamente contra esta idea. Al final el purgatorio es un lugar muy humano, y es un lugar muy humano también porque, y eso es muy bonito, porque permite a los creyentes, por supuesto, influir en el destino de... Tú puedes rezar por alguien, tú puedes estar en comunicación con alguien que está en el cielo o está en el infierno, según ese concepto, tú ya no puedes hacer nada. Sin embargo, con alguien que está en el purgatorio, tú puedes influir en el destino de ese alma, recortar su tiempo de...
Yo veo lo que hace la imaginación de un escritor, ¿eh?
Bueno, todo eso es así. Entonces yo, mi idea fue esa. Voy a hacer que un personaje defienda que él es capaz de ir a ese lugar tan, tan humano. Y a mí me atraía mucho, ya que la Divina Comedia tiene tres partes, una dedicada al infierno, otra al purgatorio y otra al paraíso, pues que mi obra también tuviera tres partes. Cuando empecé a escribir, yo quise hacer el camino inverso, empezar por el paraíso, seguir por el purgatorio y acabar en el infierno. De repente me vi con una novela de 500 páginas, rarísima, porque la primera parte está ambientada en Burgos en 1936. Cuando yo empecé a escribirla, todavía la Guerra Civil no era un asunto tan de moda. Sé que esa es una de las preguntas, creo. Justo cuando yo estaba en la redacción de... Bueno, a mí me interesaba, y perdón por hablar así con balbuceos, me interesaba presentar o ambientar la novela en un punto donde la armonía de una sociedad se destruyera. Yo creo que para todos la imagen de una sociedad abocada al desastre y a la situación más dolorosa es la de una guerra civil. Y a mí me interesaba en esa parte del paraíso presentar ese momento en el que se rompe la convivencia dentro de una sociedad. En todas las representaciones del paraíso, como sabéis muy bien, se ve que es un jardín maravilloso, lleno de frutos, lleno de flores, de pájaros, de... pero siempre en algún rincón vemos una pareja desnuda, con mayor o menor protagonismo, y siempre vemos una serpiente. Y siempre sabemos que ese paraíso que nos están presentando tiene una serpiente que va a hacer que todo eso va a acabar. Yo quería que la primera novela, Inquietud en el paraíso, fuera ese paraíso con serpiente. A mí, como lector, me resultaba muchísimo más atractivo hacerlo durante las guerras carlistas que durante la guerra civil. A mí me encanta la literatura de Benito Pérez Galdós, de Pío Baroja, de Valle Inclán, y claro, yo que he aprendido a escribir leyendo a estos autores, me sentía muy cercano a sus narraciones sobre la guerra civil. Y mi primera idea era que estuviera ambientada la novela durante la Primera Guerra Carlista y que el personaje al que quieren ir a buscar al purgatorio fuera Zumalacárregui. Zumalacárregui, como sabéis, en el sitio de Bilbao murió en 1830 y casi un siglo antes, no sé si fue el 35, el 36 o el 37, no recuerdo. Es casi un siglo de diferencia exacto con la Guerra Civil de 1936. Lo que sucedió es que cuando yo empecé a escribir esa novela me di cuenta de que el Burgos de 1836, que es donde está ambientada la novela, ya no existe. Lugares que para mí eran muy importantes como escenarios de la novela, la Capitanía General, el Palacio Arzobispal, el Seminario, los casinos donde se reunían los burgueses, todo eso ya no existe en Burgos. Sin embargo, el Burgos de la Guerra Civil de 1936 está todavía muy presente, y el propio papel de la ciudad en la Guerra Civil del 36 fue muchísimo más importante que en el... Así que por esa decisión meramente práctica de documentación, decidí hacerlo en 1936. En mi casa nunca se había hablado de la Guerra Civil. No, mi abuelo paterno había sido guardia de asalto y, por tanto, fiel a la República. De hecho, él estaba en el servicio de traslado de presos desde Madrid a Valencia. Él estaba en Cuenca. Pero todo esto lo he sabido después, porque mi padre jamás hablaba de ello. Y él no tiene una posición beligerante ni clara, ni en ese sentido no tiene ningún partidismo político. Y mi otro abuelo, mi otro abuelo, que ya había muerto cuando escribí esta novela, es también muy, muy curioso. Yo encontré un carné de Falange de mi abuelo, fechado, no sé si en agosto del 36. Claro, yo nunca sabré ya si mi abuelo se afilió a Falange por convicción o por... no lo sé. Él, desde luego, tampoco era alguien partidista, pero él siempre hablaba muy bien de Franco. A él le tocó hacer el servicio militar en África, como él decía. En realidad estuvo en Melilla, pero él decía África, que le parecía que era una palabra mucho más... Y bueno, con todo esto quiero decir que yo no he escrito esto desde una postura personal o familiar beligerante, sino todo lo contrario. Me di cuenta de que la Guerra Civil, que fue tan importante para mis abuelos, mi abuelo contaba muchas aventuras de sus tiempos de África y de... pero luego llegaba la Guerra Civil, él no combatió ya, él era caminero, pero ahí ya no contaba. Mi abuela a veces decía, cuando la última guerra... y eso también me llamaba la atención, que para mi abuela la Guerra Civil era la última guerra. Y yo me di cuenta también de que, claro, en la vida de mi abuela había habido muchas guerras. Seguramente ella, cuando era niña, había escuchado los relatos de las guerras carlistas. Hermanos suyos participaron en las guerras coloniales. Conoció el desastre del 98, si no directamente siendo niña, o hermanos suyos participaron en la guerra de África. Para ella, en su experiencia vital, realmente el que hubiera guerra no era algo tan extraordinario, sino que, pues, cada determinado número de años surgía una guerra que para ella era como si viniera una tormenta, como algo que se desencadena sin que medie la voluntad humana. Y mi abuela sí decía eso, de cuando la última guerra pasamos mucho hambre, o cuando el hambre, ella hablaba más del hambre, cuando el hambre... Y eso sí lo tuve presente cuando escribí esta novela. Nosotros sabemos que las guerras no se desencadenan como las tempestades no son los elementos de la naturaleza, sino que hay gente que activamente contribuye, y eso lo estamos viendo ahora nosotros en nuestras propias carnes. No digo que estemos abocados a una guerra, pero sí como hay personas que tienden a la moderación y a la concordia y otras que no. Y cuando se desatan ciertas circunstancias, esas personas son responsables de todo eso que sucede. Estoy hablando muchísimo, ¿no?
Escucha, solo te digo, no, mira, sin ánimo de hacer spoiler, al revés, para animarles a leerla, a mí ya te dije, me ha gustado mucho. A ver, yo creo que es una novela que mezcla muy bien lo grotesco con lo trágico, ¿no? Es decir, creo que ha sido un acierto que lo hayas colocado en el Burgos de preguerra, ¿no? Y en esos días de justo del alzamiento y tal. Tu viaje, bueno, las dos historias que se cruzan, la grotesca es que creo que es canónico también,
¿no? El arcediano
quiere viajar al purgatorio.
El penitenciario quiere
viajar al purgatorio, quiere hacer un viaje, ¿no? Al purgatorio por ese sepulcro, ¿no? Porque conoce muy bien a Dante, la Divina Comedia y tal, y dice, yo creo que podemos bajar por ahí.
O sea, ahí no está descubriendo nada, porque el primer párrafo de la novela es un canónigo de la Catedral de Burgos que dice, señores, Dante en el paraíso hizo teología, en el infierno hizo literatura, pero en el purgatorio hizo lo que hoy llamaríamos literatura de viajes. Claro. Y yo soy capaz de, si ustedes me apoyan...
Eso, se pide dinerito, ¿no?, para que le ayuden con este viaje y tal.
En eso empieza con una novela de Julio Verne. Las novelas de Julio Verne empiezan así. Siempre hay alguien que se dirige a una concurrencia y dice, señores, yo soy capaz de llegar a la luna, yo soy capaz de dar la vuelta al mundo en 80 días, o necesito su ayuda. Claro.
Pero luego yo veo, Oscar, que muy bien llevado el tema trágico, ¿no? Es los días antes previos al alzamiento nacional. Como bien dices, Burgos tuvo un protagonismo muy grande, ¿no?
Sí.
Y yo noto ahí que el viaje al purgatorio es la misma guerra, lo que tú dices. Esa ruptura del paraíso es... Además, lo vas palpando en los comentarios de ciertos... Anodinos, en principio, algunos comentarios, tal. Pero se ve que hay ahí algo, un bulle-bulle en España, ¿no? Como ahora, ojalá no, pero es verdad que la gente está muy, muy faccionada hacia un lado, hacia otro, los comentarios, tal. Y tus personajes son muy, muy humanos. Yo en ningún momento he visto partidismo en la novela, he visto humanidad y he visto que retratas muy bien todo lo que supuso y la tragedia de que en cualquier momento vivimos tan tranquilos. A mí me encanta, por ejemplo, que están yendo al teatro todos juntos ahí, toda la sociedad de Burgos, y ya está pensado que dentro de 2 horas va a ser el golpe. Están todos allí haciendo el papel de tranquilidad y en 2 horas se va a mangar la de Dios, ¿no? Y luego ciertos personajes creo que les das un sentido muy, muy trágico y a mí me han impactado, ¿no? De personajes de la historia, son históricos, ¿no? Y bueno, que a mí me han llegado. Por ejemplo, el general Batet, ¿no?
Claro.
Que le toca todo el alzamiento allí, él es fiel a la República. Le había tocado reprimir Cataluña en el 34, ¿no? En algo parecido, el 6 de octubre, la República le manda a reprimir. Qué casualidad, ¿no? Estamos. Por eso también leer esta novela en estos momentos también te. Entonces le toca reprimir todo aquello, él es fiel a la República, le están haciendo General Mola y todos los demás, son sus subordinados, pero le están haciendo la cama entre todos y no.
Claro,
y al final lo fusilan, y es que es. O sea, y es. Todo histórico, es todo. Y no sé, me parece una novela muy humana, que entiendes muy bien que esto nos puede pasar a cualquiera.
Claro, en la novela se van trenzando, como bien dice Asier, una trama fantástica, por así decir, que es este intento del canónigo por sacar adelante su expedición, y luego subterráneamente está toda la conspiración y se van tejiendo los personajes históricos con los fantasiosos. El caso del general Batet es realmente es un personaje shakespeariano, ¿no? Alguien muy íntegro. Batet fue quien tuvo que detener a Companys, quien sacó los cañones en Barcelona en el 34 y quien luego en Burgos en el 36 le vuelve a suceder lo mismo. Y él era un general muy moderno en el sentido actual, alguien que sabía que estaba al servicio de la sociedad civil, que no era ese general a lo decimonónico que se pronuncia, que interviene activamente, a lo Sanjurjo, a lo... No, él tenía un sentido muy alto del deber, de la lealtad, y él sabía que él estaba para defender la ley y sin embargo todos los que le rodean, que le simulan fidelidad, pero que están conspirando contra él, hace que esa soledad de Batet a mí del Batet histórico, digo, a mí me impresiona mucho, y su nobleza,
su integridad. Luego en esta edición lo completas muy bien con cartas, ¿no? Sus dos últimas cartas,
claro,
que son, te impactan, ¿no? Con una que escribe a sus hijos, que es preciosa, ¿no?
Sí. Claro, es que mi primera idea a la hora de hacer la trilogía era que el último libro, el del infierno, que se titula Viene la noche, en él se contara la última noche de cada uno de los personajes, tanto históricos como... Y no escribí esa novela tal y como yo la tenía pensada, ni mucho menos, porque me di cuenta de que el poner dentro de una ficción textos que a mí me impactan muchísimo, como son las cartas que escribió Batet, sabiendo que al amanecer le iban a fusilar, sabiendo que Franco había negado el indulto y que eran sus últimas horas, y él con una entereza extraordinaria escribe a sus hijos, escribe a su cuñada con la que tenía una... y unas cartas de lo más conmovedoras, de lo más nobles, bueno, son muy emocionantes. O las de Antonio José, sí, en el caso de Antonio José, que es un músico de Burgos, así de ideas vagamente izquierdistas, pero pues como tanta gente que fue encarcelado y que se conserva también su última postal. En su caso, él no sabía que iba a morir. Esa noche le sacaron una saca, lo mataron, con lo cual también le da como un peso, ¿no? Él está escribiendo sus últimas palabras, pero no sabe que lo son. Y el con todo eso hacer literatura a mí me parecía que era como rebajar la potencia que tiene.
Y sin embargo lo consigues muy bien, es otro de los momentos.
Claro, aquí lo coloco como anexo.
Sí, lo colocas como anexo, pero sí que describes lo de las sacas, describes las condiciones de los presos, ¿no?
Ah, bueno, la novena, sí.
Sí, o sea, yo creo que es un retrato muy bueno de lo que puede pasar en una sociedad en la que la mayoría de la gente es moderada, pero sí. Como tomen las riendas los radicales de un lado o de otro, la gente buena es víctima y al final seguramente yo quiero hacer literatura con tu abuelo, a lo mejor le tocó, no le quedó otra.
Sí, yo creo que...
Quiero decir, es que nos pasaba con todos los bandos, mi abuelo le tocó en el otro le tocó en el otro, en mi hermano, seguramente coincidieron en alguna batalla, un hermano para otro, para otro.
O sea, sí, no, yo no...
La España de Caín y Abel, pues ahí...
Bueno. Estaba muy viva, sí, sí.
No sé, Oscar, yo sí que recomendaría mucho esta novela, ¿no? Y bueno, no sé si quieres añadir algo más, a mí me ha gustado eso lo que digo, ¿no? Como al final es un viaje al purgatorio muy real, ¿no?
Claro. Sí, yo estoy muy... Cuando la escribí, me quedé muy contento de esto que uno nota que se ha doctorado, que ha hecho una obra maestra, no en el sentido que se le da normalmente a obra maestra, como antiguamente, como sabéis, en los gremios, la obra maestra era aquella que demostraba que uno dominaba su oficio, que si era carpintero, su obra maestra era esa mesa que se presentaba ante los maestros y decían, sí, pues este chico ya ha aprendido. Pues en ese sentido yo creo que esta es mi obra maestra, porque las otras novelas, claro, esta es una novela desde el punto de vista técnico difícil de escribir, porque se mezclan elementos muy variopintos. Es una novela que no es propiamente histórica, pero es una novela muy documentada, con partes muy realistas. Es una novela que tampoco es fantástica, pero tiene elementos de fantasía. Es una novela muy coral, tiene muchísimos personajes. Y yo creo que está muy equilibrada, que el lector no se pierde, que vamos, que el hacer esta novela no lo puede hacer cualquiera, lo digo con la mayor de las humildades. Sí, sí, sí. O sea que...
Bueno, había una cosa, cuando estuvo aquí Gustavo Martín Garzo, dijo que hay ciertas historias que o las cuenta uno...
O no las cuenta nadie, eso es.
Y sí, yo sí, creo sí. Que eso también forma parte, no es inmodestia, es un poco el creer en tus propias fuerzas como escritor.
Sí,
¿verdad?
Y...
No sé, estamos ahí a caballo entre el orgullo y la humildad, ¿no? Pero es verdad, si no crees en tus fuerzas ante un reto de esto...
Sí, pues sí, sí, sí. ¿No? Yo en ese sentido, lo mismo que hablábamos antes, de que no siempre uno acierta con aquello que... y lo que debe hacer es no publicarlo, yo aquí creo que sí acerto.
Bueno, seguimos, si quieres, Óscar, hablando de otras cosas. A ver, bueno, te iba a preguntar, pero si quieres brevemente, porque si no les vamos a aburrir a estos pobres, que si se va a llevar al cine finalmente, porque algo había oído.
Bueno, claro, eso es...
¿O es un proyecto así que te han...?
Es un proyecto que ya ha fracasado, porque...
¿Sí?
Sí, por desgracia. Pero esta novela llegó a manos de Antonio Jiménez Rico, el director de cine, uh-huh. El que dirigió Las Ratas, El Disputado de Botones en el Calle. Él es burgalés. Él nació, creo que en el año 39. Entonces, claro, cuando leyó esta novela, que está ambientada en el 36, él se encontró con que era una novela que hablaba del Burgos de su infancia, del Burgos que él conoció, muchos de los personajes históricos, él los vio, y le gustó mucho. Y me compró los derechos para hacer la adaptación al cine. Y en esas vino la crisis y se desmoronó. Si alguno de ustedes tiene 3 millones de euros, era lo que Antonio Jiménez Rico necesitaba. A mí me divirtió mucho.
Luego en la cena, ¿no? Es que es cineasta.
Pues él... A mí, claro, el sueño de todo escritor es que nos adapten al...
Hombre,
yo soy
pues
muy
sí.
Cinéfilo también.
Eres escritor también.
Y además yo tengo muy asumido que el cine es un arte y la literatura es otro completamente diferente, y que yo lo primero que le dije a Antonio Jiménez Rico era que él se sintiera completamente libre de hacer las modificaciones que... Él sabía hacer películas, yo sé hacer novelas, pues...
¿Algún punto de encuentro habrá?
Bueno, no, yo casi prefería verlo desde... El guionista de Inquietud en el Paraíso iba a haber sido Rafael Azcona.
Que le... Que ya no puede.
No, ya no puede, por desgracia. Además, Rafael Azcona se leyó la novela, le gustó mucho, a él le recordó también a muchas cosas que él había oído en Logroño, él era riojano, pero no podía porque estaba, yo creo que en aquel momento, adaptando las Comedias Bárbaras de Valle-Inclán, y luego, por desgracia, enfermó de cáncer y murió. Pero él se sentía muy divertido con esta novela y quedamos varias veces, y para mí el haber conocido a Rafael Azcona es un regalo que, aunque la película no se haya hecho, solamente por eso se merecía la pena.
cayó una especie de maldición también del faraón con, o sea, lo mismo que todos los que acompañaban a Carter cuando fueron donde Tutankamón fueron cayendo uno tras de otro, aquí pasó lo mismo. El papel del general Batet lo iba a haber representado Fernando Guillén Cuervo, que se murió. Luego Jordi Dauder iba a haber sido el sustituto, también enfermó y se murió. Juan Luis Galiardo, que era productor también, y iba a haber hecho uno de los personajes, enfermó y murió. El personaje de Don Cosme lo iba a haber hecho primero Juanito Navarro, que es un personaje cómico. Yo no veía a Juanito Navarro en aquel personaje, pero Antonio Jiménez Rico lo tenía muy claro. Se murió. Lo iba a haber sustituido a Alfredo Landa, se murió. El que mejor estaba era Gil Parrondo, que tenía, que al final ya se ha muerto, pero cuando ya la película, y yo le decía a Antonio, ¿haces la película o aquí morimos? Y finalmente parece que, no sé si por librarse de la maldición, ya sí, en este momento.
Sí, estaría genial verla en el cine. Bueno, ya por resumir, hay más preguntas, pero yo quiero que nos hables de dos cosas. Primero, de tu literatura juvenil, ¿no? Un poquito, por darnos idea, y de lo que, como bien ha dicho Enrique, yo creo que eres un maestro, que es el relato, ¿no? Y, bueno, no sé, habla de lo que quieras. Ya no...
Pues lo de la literatura juvenil, yo acabé allí por pura casualidad. Yo creo que todo escritor sueña con tener dos llamadas de teléfono. Una es, mira, soy un director de cine, quiero hacer una película, que yo se la tuve, y otra es, mira, soy un editor, me encanta lo que haces, te publico todo lo que hagas. Que esa la tuve yo a medias. Un día me llamó cuando todavía no se había publicado Inquietos en el Paraíso. Recibí una llamada de una editora de Barcelona, con mucho acento catalán, que me dice, oh, mira, he leído El suelo bendito, me ha encantado, quiero publicarte todo lo que hagas. Pero yo trabajo en una editorial de literatura juvenil, entonces solo puedo publicarte literatura juvenil. Yo no sabía qué entendía esta mujer exactamente por literatura juvenil. Hablé con Care Santos, que es una autora también catalana, muy amiga mía, que se dedica a todo, es la última ganadora del Premio Nadal y tiene mucha literatura juvenil detrás. Y dije, oye, Care, he recibido esta llamada, he dicho que sí a todo, pero ¿qué, cuando te piden una novela juvenil, ¿qué están esperando? Entonces Care me dijo que dependía de las editoriales, que hay editoriales que buscan que las novelas reproduzcan, sean muy realistas y reproduzcan la vida de los chavales, y que como no les gusta leer a los lectores jóvenes, o se supone que no les gusta leer, pues que sean novelas que parezcan un videojuego o una... Hay otras editoriales que sin embargo prefieren, ya que los jóvenes no lo van a leer por su propia voluntad, sino porque se lo van a imponer sus profesores o sus, que sean libros que se puedan estudiar en clase, que traten sobre temas transversales, que son aquellos que en historia o en lengua o en ciencias se... eso va a depender de cada editorial. La única regla, que era lo que a mí me interesaba fija, es que una novela juvenil tiene que tener un protagonista con la misma edad que el lector a quien se dirige. Y es una regla lógica, claro, porque un chaval de 15 años seguramente se va a ver más interesado en una narración que tenga como protagonista un adolescente de su edad que si son las desventuras de un cuarentón o un cincuentón. Yo en aquel momento estaba dándole vueltas a una historia donde por casualidad el personaje tenía más o menos esa edad, 15 años. Entonces, cuando me volvió a llamar esta mujer, le dije, ah, sí, mira, Miriam, tengo esta historia, que no sé qué, ah, qué bien. Y ahí empezó una cadena de llamadas que fue desastrosa para mí. Porque yo estaba muy acostumbrado a escribir a mi aire, a acabar los libros cuando los tuviera terminados, a no dar explicaciones sobre lo que iba haciendo. Entonces, esta mujer empezó a llamarme constantemente, puntualmente, en el sentido de periódicamente. Entonces, puntualmente esta mujer me iba llamando, ¿qué tal va la novela? Claro, uno cuando empieza a escribir, aunque tenga una idea general y sepa dónde tiene que terminar la historia, pero quizá haya otros escritores que se organicen mejor que yo, pero yo no tengo esa programación tan cuadriculada.
en la que uno se sienta por la mañana y dice, bueno, pues hoy voy a escribir el capítulo en el que coge el tren, se guiña un ojo a una chica y esa chica va a reaparecer en el capítulo 18. Yo no escribo de esa manera. Entonces, para mí era un poco incómodo ese seguimiento tan tremendo. Y luego, aparte, vi que quería influir, ¿no? Decía, y esa novela tuya, la novela trataba sobre un muchacho, hijo de un ingeniero, que va a un país de Centroamérica y le secuestra a un grupo guerrillero y le llevan al corazón de la selva. Y esta mujer me decía, pero ese chico no tiene una amiga o una hermana. Digo, no, porque a mí me interesa destacar la soledad de este personaje, que él se sabe sobreponer a... Dice, no, pero estás muy equivocado, me decía.
Joder.
Las que leen son las chicas. Y una chica va a querer... ¿Qué clase de novela es esa? Me decía ella, donde el personaje es chico y está solo y está... No. Tienes que ponerle un personaje femenino que le acompañe, que tenga el mismo protagonismo que él, que esté...
O sea, no era editora, era autora.
No. Bueno, era editora, los editores también.
Era autora.
Entonces,
quería ser autora.
Sí, yo seguía escribiendo y ella me decía, bueno, ¿y cómo se llamaba tu protagonista? Ah, pues se llamaba Ismael. Ismael, pues es un hombre de viejo, me decía ella.
Hombre.
Digo, se llama Ismael porque quiere ser un homenaje a Moby Dick. En Moby Dick, como sabéis, quien cuenta la historia es el Rumete, el personaje más joven, que se llama Ismael. Entonces, esto que quiere simbolizar... No, pero Ismael es un hombre de viejo, me decía ella. Y además, ten en cuenta que nuestra editorial está en Cataluña y que nuestra red comercial es catalana, entonces estaría muy bien que tuviera un nombre, pues, que se llamara Jordi, que se llamara Oriol. Ella quería que se llamara Oriol. Y esto, yo ahí también descubrí, para mí esto fue muy instructivo. Yo escribía mi novela con Ismael, Ismael va, Ismael viene, Ismael hace, y todo fluía muy bien. Si ponía a Jordi,
no fluía.
Pues Jordi abre una puerta y Jordi y bueno, no os doy detalles, pero fue una cosa tormentosa y al final yo le dije, mira, Miriam, yo voy a terminar la novela a mi aire, te la mando, si te gusta la publicamos, estupendo, y si no, no, pero es que yo así no puedo trabajar porque no puedo. Y así lo hice y empezó eso que los autores conocemos también, de un periodo de silencio denso, hasta que fui yo quien llamé. Me dijo, ay, Oscar, tu novela sí, estupenda. Dice, me decía ya, creo que no te la habría publicado, pero es que me han echado de la editorial, la pobre mujer. Entonces, al final, todo esto es Huye de mí, Rubio, donde el personaje se llama Ismael y está escrita y no hay protagonista femenina. Ni... Para mí, el... llegué así...
¿Sabes si ha muerto ya la editora?
No, creo que no. Creo que no. No, solo con la película soy gráfico, ¿no? Todos mis editores tienen una salud estupenda y yo les veo comer y beber con una alegría. Yo llegué así a la literatura juvenil. Al final esta novela se publicó en otra editorial y empezó ahí un mundo para mí completamente desconocido hasta entonces, que era el de tener lectores adolescentes, que es una fortuna, que es como otra lotería que me ha tocado, porque la pasión, normalmente se dice, y es verdad que hay muchos jóvenes que no les interesa la literatura, pero bueno, eso sucede con todas las edades. Yo conozco muchos padres y muchos profesores incluso, dicen, es que este niño no lee, pero él tampoco lee nunca. Entonces, en realidad, los jóvenes, aunque solo sea porque se lo imponen en el colegio, leen más que los adultos. Y aquellos a los que un libro les toca el corazón, eso es lo más maravilloso del mundo. El que te llegue un chaval de 15 años emocionado porque... y claro, yo me doy cuenta también de que con esa edad, a mí todos los libros me llenaban de felicidad. Yo no recuerdo haber leído un libro malo con 14 o 15 años. No porque los libros no pudieran serlo, sino porque tenemos dentro no sé qué capacidad que expande y que te hace ver solo lo bueno de las obras.
Que estás buscando palabras que expresen lo que llevas por ahí.
Claro.
Que estás ahí con un bulle-bulle y no sabes cómo expresarlo, y leer te ayuda.
Sí, sí. Pues para mí fue algo maravilloso. Y a partir de eso escribí otras dos novelas más, también dedicadas a un público juvenil, que son los Etienne's esos, que son unas novelas ambientadas durante la Revolución Francesa, que es un periodo que a mí siempre me ha gustado mucho. Y bueno, eso en el apartado de literatura juvenil. Y luego los cuentos.
Los cuentos son relatos, sí.
Bueno, los cuentos... yo nunca me defino como novelista o como cuentista. Hay autores que son muy beligerantes, sobre todo los cuentistas. Hay autores que solo escriben cuentos, nada más que cuentos, y consideran además que la novela es pura palabrería, que el cuento, como tiene ese poder de condensación que le acerca a la poesía, de contar mucho en pocas palabras, hace que haya una especie de orgullo cuentístico entre los autores. Borges despreciaba las novelas, por ejemplo. Yo, sin embargo, yo me siento escritor. Y hay veces que se me ocurren historias que necesitan un desarrollo largo y con ello escribo una novela, y hay otras que tengo que resolverlas en tres páginas o en tres líneas, y eso es lo que hago. Yo nunca he estirado... Es cierto que las novelas tienen más lectores, se venden más, los editores prefieren publicar novelas, pero yo nunca he estirado un cuento artificialmente para hacerlo pasar por una novela, porque creo que eso es malbaratar una idea. Generalmente...
Perdona, de hecho en este libro tú tienes algunos relatos de
página
y...
Sí.
Los otros tienen 10, 12 páginas.
Hasta y 20, 25, pero el que más, yo creo, ¿no? Pero vamos, que sí. Que...
Sí, claro, yo no... Un cuento dura lo que tiene que durar, y si tienen que ser 20 páginas, pues 20 páginas, pero si tienen que ser 5 líneas, pues 5 líneas. Tengo cuentos de 5 líneas, incluso más cortos. En La ciudad del gran rey, la segunda parte de Inquietud en el paraíso, que es la que pasa en el purgatorio, y pasa en el purgatorio, o sea, en un purgatorio, está llena de cuentecitos, porque a mí me interesaba que, como es una ciudad fantástica, en el sentido de fantasiosa, como onírica, donde suceden cosas muy extrañas, el describir la vida de la ciudad con el mayor detalle, y lo mismo que cuando paseamos por la noche y vemos una ventana iluminada y asistimos a un fragmento de vida, vemos una familia que cena, o alguien que cose, o alguien que está planchando, en esa novela el relato general está interrumpido por esas pequeñas ventanitas iluminadas. En general, cuando en una historia el tiempo es importante, el paso del tiempo, acabo escribiendo una novela. Cuando hay una situación inicial y de los sentimientos, ideas o...
te vas al relato.
Cuando
hay sentimientos e ideas, igual te vas al relato o te mantienes en la novela.
No, iba a decir, cuando hay una situación donde hay determinados sentimientos o ideas y luego... todo eso tiene que derivar hacia otra, donde esas ideas, esos sentimientos, esos personajes cambien, ese arco temporal generalmente necesitas un espacio amplio para que... Cuando el paso del tiempo no es tan importante, cuando la situación está más detenida, cuando a veces no es ni siquiera el argumento... Hay veces que cuentas una historia por el gusto de narrar algo que ha pasado... Pero otras veces lo que quieres contar es más una atmósfera, un sentimiento, algo en lo que en realidad no sucede nada, nada se mueve, sino que ahí...
O sea, como en el cielo y como en el infierno.
Claro, sí. Aquí, en general, un cuento es algo que casi puedes contemplar como si fuera un cuadro. Un cuento lo lees de una sentada. Entonces, con un cuento el lector tiene esa sensación de dominar una historia... y casi de contemplarla, ¿no? Como si la historia estuviera allí, fuera algo muy bello, muy hermoso, mientras que una novela, por definición, te sobrepasa. Tú no puedes ver, dominar todo el paisaje de una novela. Es algo que te rodea, que te excede, que mientras que el cuento tiene esa particularidad que a mí, como lector y como escritor, me resulta muy atractiva.
Te encuentras cómodo, además se nota que te encuentras cómodo
escribiendo, ¿no? Sí, sí, sí.
Entiendo que la novela es más preocupante.
Bueno,
aunque te lo pases bien, dirás, tengo que escribir 200 y pico, 300 páginas.
Claro, la novela exige mayor disciplina.
escribir una novela es un poco como hacer un viaje larguísimo, como dar la vuelta al mundo, ¿no? Pues es algo que hombre, dar la vuelta al mundo se aprende mucho, es muy divertido, pero también a veces lo pasas mal, pierdes aviones, te pones enfermo en un hotel,
te agotas,
o es como subir a una montaña, ¿no? Pues los montañeros sufren mucho. Luego es una satisfacción enorme el estar en un pico y echar una meada, que es lo que hacen todos los montañeros.
Dijo el rey Javier Marías, en relación con el libro este de Bertáis, que ha publicado muchas cosas, que él no entendía cómo había gente que podía escribir tan rápido, porque él dio un dato que él escribía una página al día. Dice, con lo cual, mis novelas, que son de 500 y pico páginas, estoy en torno a 3 años escribiendo esto, y cuando acabo, no puedo más. Claro. Una página al día me llevó mucho la atención, tantas horas para una página.
Claro, sí. Sí, hombre, seguro que escribe más de una página. Sí, o sea, de la novela es posible que una, pero
Javier Marías... El consolidio de una página, pues sí. Escribe
un poco mito. Dijo que la borraba muchas veces, que la cambiaba, que nunca se quedaba a gusto.
Sí, bueno, eso nos pasa a todos, sí. Porque uno es muy consciente de que todo se puede contar de mil maneras. Y de las mil opciones, el elegir la...
Pero eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? De esa sensibilidad para usar bien las 7 notas musicales, pues para usar bien las palabras, ¿no?
Sí, sí.
A ver.
De todas maneras, no sé si te pasará a ti. Estás terminando un capítulo, estás, vas por 5 capítulos y dices, joder, qué malo he sido con este personaje, ¿no? Y lo revives un poco, primero los puntuales, luego los revives. No sé, porque eso suele ocurrir, ¿no? Cuando se escribe una novela. Sin embargo, el relato es más concreto. El relato le dices, bueno, que lo lea. Que sí, que se sienten en casa y continúen, ¿no? Si no, no es la novela, tienes que buscar la redondez. En un final, puedes jugar con ese tipo de cosas.
Hombre, una novela, como escritor y como lector, te permite convivir durante mucho tiempo con unos personajes. Y cuando convives con ellos, pues les tomas un cariño especial. Yo creo que por eso la gente prefiere leer novelas al final, porque acabas Fortunata y Jacinta, y Fortunata y Jacinta son...
Están en tu casa viviendo.
Claro. Mientras que Galdós, que tiene unos cuentos maravillosos, pero un cuento lo lees, y aunque pueda perdurar en tu memoria, no has tenido ese roce con los personajes que al final hace que, aunque sean detestables de carácter o de... pues les tomes cariño.
Yo siempre digo que el relato es como la escultura, y esto es el retablo. Entonces, al final, tú tienes que ser un buen ensamblador. Cuando haces una novela, es un puzzle grande que está en tu cabeza, sí, y sí. Tienes que ir separando las piezas, no sé qué tal, y luego colocarlas en su sitio, ¿no?
Porque sí, que todo eso se sostenga.
Que se sostenga y que es más arquitectura. El otro es más, pues, el...
Sí, o... Sí, generalmente todas las metáforas, o una novela es una película, uh-huh. Y un cuento es una fotografía.
También, sí. Bueno, Oscar, no sé si quieres decir algo más, si no,
bueno,
si quieres
preguntar, que...
ya están servidos.
Te quería hacer un comentario muy, muy breve para no alargarnos mucho. He leído estos días, cuando supe que ibas a venir, un artículo tuyo donde hablabas, hubo una idea que a mí me pareció esto que te toca un poco, ¿no? Y es, tú hablas de los libros silenciosos. Los libros silenciosos, ¿no? Nos gustaría que nos dijeras algo de los libros silenciosos. Decías que son los libros que aparecen de un escaparate, y se marchan del escaparate sin hacer ningún ruido, ¿no? Y hablabas de 4. Me gusta mucho cuando vosotros habláis de otros autores muy desconocidos que no conocemos nadie, de estos autores y libros silenciosos. Me gusta el término de libro silencioso, ¿no? El que se marcha sin hacer ruido, ¿no? Uh-huh. Que dijes algo sobre esto, y hablabas, por ejemplo, de 4 libros que te habían fascinado, ¿no?
Sí.
Que no sé si recordarás, que sí, era Nuestra Historia de Pedro Ugarte, El Letargo de Rafael José Díez, Kundará de David Pérez Vega y Mala Letra de Sara Mesa. Yo creo, no sé si alguno de estos libros habrá estado aquí en Palencia. No me suena.
Mala Letra, seguro que sí. Mala Letra, seguro que sí.
Sí.
Y Nuestra Historia, quizá también.
Quiere que es verdad que hay muchos libros que no sabemos detectarlo. Necesitamos que alguien nos digáis.
Bueno, eso es normal. Uno, cuando entra en una librería como esta, también surtida, lo normal es que se sienta hasta abrumado, ¿no? Porque en España, por fortuna, se publica mucho, se publica muy bien, y hay gente con muchísimo talento, se traduce mucho también.
Ediciones del Viento, aparte de tener un nombre precioso,
muy bonito,
publica muy bien.
Sí, 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 son... Entonces, es verdad que hay libros que son más ruidosos, que son más estrepitosos, que se publicitan más, que... Y hay otros que pasan inadvertidos, los pobres, que van como encogidos, con miedo. Y
yo pensé que había que hacer, digo, habría que hacer una página web o un catálogo de libros silenciosos.
Oye, creo que te ha gustado mucho.
Sí, tema, sí, porque serían esos libros que nadie va a conocer, nadie va a encontrar en ningún sitio y que posiblemente tienen un gran valor.
Yo tengo la teoría de que, y la tengo porque cuando yo empecé a leer, a mí nadie me podía guiar. Entonces yo iba a la biblioteca y cogía por pura intuición. O iba luego al rastro de Burgos y yo estoy convencido de que los libros llegan a los lectores que los necesitan.
¿Te llama?
Que hay una especie de intuición entre los lectores que les hace saber en una librería, aun sin conocer nada de un autor o de... hay algo que, como el favorí con el agua, te lleva a un libro y sabes que este es tu libro y que... O sea, que en eso yo soy optimista. Yo creo que lo que sucede con estos libros silenciosos es que van escogiendo a sus lectores de uno en uno, mientras otros están así como en pilas que parecen columnas catedralicias. Y quizá no sea malo, que yo en eso no envidio las ventas de los grandes autores, quizá porque tampoco envidio esos libros. Es decir, que si para tener tantísimos lectores tienes que escribir algo que a mí me... rechina y me...
O que triunfes póstumamente como el de los girasoles ciegos.
Bueno, lo que pase póstumamente me da igual también porque no... Bueno, ahí preferiría triunfar
en vida.
Pero hay un montón de años, ¿no?
Pero y siempre hay determinados autores por los que yo siento una simpatía enorme, que por ejemplo un mexicano, Ibargüengoitia. A mí Jorge Ibargüengoitia me parece uno de los escritores mayores que ha dado nuestro idioma. Ya murió en el famoso accidente de Avianca de hace ya muchos años. Pero Jorge Ibargüengoitia tiene ese don de contar que le tiene también Luis Landero, por ejemplo, entre los escritores. Que Jorge Ibargüengoitia es incapaz de escribir una frase que no sea simpática, que no suene bien. Tiene el don de la lengua de una forma extraordinaria. Y él en España nunca ha acabado de triunfar. Yo no sé qué sucede con Ibargüengoitia, que es un escritor casi secreto. Y hoy un amigo me ha mandado una foto de una portada de Seix Barral, y no sé si Seix Barral ahora lo va a republicar, cosa que sería maravillosa, y os aconsejo a todos que leáis a Jorge Ibargüengoitia, porque es una fuente de placer, de felicidad, de alegría, que como muy pocos escritores te dan.
Bueno, pues yo creo que ya es así, ¿no? No, ¿queréis preguntar algo, Tomás?
No, yo lo único es que sigo con la envidia, no solamente por la edad, sino por cómo escribes.
Sí. Muchas gracias.
Un aplauso para